La Iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Abrimos nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas 8 y a partir del versículo 4 vemos que el título dice Parábola del Sembrador. Vamos a leer un poquito. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar una semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se aparta. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que, con corazón bueno y recto, retiene la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y le puse el título a esta palabra: la mente, un campo de batalla. Leía tiempo atrás unos libros de un autor chino y decía en uno de los capítulos esto: la mente, un campo de batalla, ¿no? Y te explicaba cómo Satanás, como dice acá en esta parábola, está continuamente siempre, ¿no? El sembrador salió a sembrar y ya vino el diablo a los que habían oído y enseguida le quitó la palabra, ¿no? Ya vino otros, recibieron la palabra de Dios y estaban contentos, congregaban, pero vino el diablo con el mundo, con los afanes, con la riqueza y se apartaron, ¿no? Y otros recibieron ahí la palabra, pero no en el tiempo de la prueba, la mentira, el engaño del enemigo. ¿Qué haces en la iglesia si cada vez te va peor? ¿Para qué vas, no? Se apartaron. Y veía, ¿no? Hablaba este hermano en este libro de cómo Satanás viene y trabaja principalmente en la mente de cada uno, ¿no? Los que estamos en la iglesia y los que están afuera mucho más, ¿no? Y esta parábola es una clara muestra, ¿no? Jesús muestra cómo es la obra de Dios y cómo el enemigo siempre está luchando desde un principio para entorpecer esta obra, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros hemos pasado, ¿no?, por estos periodos de estas pruebas, y gracias a Dios, Dios constantemente nos ha guardado. Y estamos acá en la iglesia, podemos decir que somos de los últimos, ¿no?, de esos que retienen la palabra y están permaneciendo y dan fruto. Pero es triste ver a muchos que le está pasando lo que decía acá en la parábola. Primero hay unos que viene Satanás y quita de su corazón la palabra, nos dice. Después dice: en el tiempo de la prueba se apartan. Y dice: son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Cuando trabajamos un tiempo acá en la iglesia, empezamos a servir a Dios y vemos que viene gente nueva, ¿no? Y nos amigamos de muchos. A veces el pastor nos dice: este, tenelo, hablalo, predicalo, ¿no? Ayudalo, dale una palabra, ¿no? Y uno empieza a trabajar con ese, empieza a hablar con él y ve estos problemas, ¿no? Y dice: hoy Dios, empezás a orar por esta persona, decís: Señor, que todo lo que haya recibido este jovencito nuevo o esta mujer nueva que venga, no se lo quite Satanás, como en esta parábola, ¿no?, de su corazón. Y después te llama por teléfono: estoy con un montón de pruebas y problemas, ¿no? Al final estoy yendo a la iglesia y me va peor. Y uno empieza a orar: Señor, por favor, que no se aparte a través de todas estas pruebas que va a tener que pasar. Porque nosotros también pasamos por muchas pruebas siendo cristianos, pero bueno, Dios nos guardó de las pruebas y permanecimos, y ya sabemos, como se dice, estamos cancheros para soportar pruebas, ¿no? Pero el nuevito, las pruebas lo apartan fácilmente. Y ahí oramos por los hermanos nuevos para que no se aparten y que las pruebas permanezcan, ¿no? Y después tienen que salir a trabajar y bueno, capaz que le va bien económicamente. Vino todo pobre acá llorando a la iglesia: oren por mí, necesito un trabajo. Oramos, recibe el trabajo, bien, y después te mando una foto de mis vacaciones, de dónde estoy, del coche que me compré, pero no viene más a la iglesia. Enseguida los afanes, la riqueza, la prosperidad, es fácil cómo te ahogan la palabra de Dios y te apartan, ¿no? Entonces, qué lucha fuerte que hay, ¿no? Nuestra mente es un campo de batalla para resistir todas estas cosas que vienen del mundo, que vienen de Satanás. Ya Jesús dijo abiertamente, Satanás viene y quita del corazón la palabra. Las pruebas vienen también por causa del enemigo, por la maldad, por el pecado que hay. El afán, el mundo está dirigido por el maligno, la riqueza, la codicia, todo está ahí. Y constantemente nos quieren apartar a los que estamos y mucho más a los que son nuevos. Entonces yo veía esta palabra y digo, Señor, nos costó tanto a nosotros, pasamos por tantas pruebas, ahora estamos acá en la iglesia y queremos ser y somos, ¿no?, lo de que de corazón recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Eso es lo que somos nosotros y tenemos que seguir siendo, ¿no? Personas creyentes de corazón recto que reciben, ¿no?, que retienen la palabra y damos fruto con perseverancia. Y también debemos orar por nuestros discípulos, por la gente nueva, por los que están viniendo. Siempre viene gente nueva. Y bueno, nuestra primera oración es, Señor, que lo que recibió en ese culto no se lo quite rápido el enemigo de su cabeza, ¿no? Que también en el tiempo de la prueba pueda permanecer y que no sea ahogado por los afanes y la riqueza y la vanagloria de la vida, sino que, como nosotros, se entienda que es necesario, ¿no?, retener la palabra, ¿no?, permanecer y dar fruto con perseverancia. Es un proceso. Pero para todo eso hay una lucha directamente con este Satanás, con el enemigo de Dios y de nuestras almas. Y la lucha más grande que tenemos con Satanás no es cuerpo a cuerpo, es algo espiritual. Y Satanás trabaja mucho en la mente de nuestra. El arma principal de Satanás es la cabeza. Constantemente bombardea con pensamientos. Si no son directos, que viene y te susurra al oído, prendes la tele y te habla a través de la tele de alguien que está llena la cabeza de mentiras, ¿no? O del celular, o de cosas que uno escucha. El ambiente, la filosofía, la forma de vida, lo que escuchamos, está todo contaminado por mentiras, por engaño, por idolatría. Es terrible lo que uno, ¿no?, cuando uno tiene bien el entendimiento en la palabra, empieza a analizar las cosas y dice, Dios, ¿cómo está el mundo? Está todo al revés, todo pata para arriba, ¿no? Entonces uno tiene que resistir a Satanás, resistir todo lo que viene del mundo, para ser libre, ¿no?, para poder permanecer, retener la palabra. Dice 2 Corintios 10, versículo 3, porque aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fíjense que las armas de nuestra milicia no son carnales, no militamos según la carne. No salimos con una espada buscando al diablo o a los que son de Satanás para pelear contra ellos, y hay una guerra entre cristianos y brujos, y entonces salimos a agarrar a los zumbandistas o peleamos contra todos aquellos que no crean lo mismo que nosotros. No, somos pacíficos, no tenemos una espada en la mano, ¿no? Predicaba al pastor, ¿no?, cuando Pedro le corta la oreja, no, Pedro, ¿qué hiciste? Ya lo sana, nuestra milicia no es carnal, no es con espada, pero tenemos una lucha con alguien espiritual, invisible, que es Satanás, que está manejando el mundo, que está gobernando a través de la mente, de los pensamientos, de las cosas fuertes, de la batalla que hay en la cabeza. Y dice que esta batalla, las armas que tenemos son para derribar fortalezas, ¿no?, argumentos, toda altivez que se levanta en nuestra cabeza contra el conocimiento de Dios, y las armas que tenemos es para agarrar nuestra cabeza, nuestro pensamiento, y llevarlos cautivo a la obediencia de Cristo. Satanás quiere cautivar tu cabeza para llevarte una desobediencia total a Dios, mentirte, engañarte, sembrarte falsa doctrina, pero vos sabés, no, pará, me estás reengañando, ¿no? Esto no sirve, estas cosas no son de Dios, la palabra dice otra cosa, te resisto, Satanás, en el nombre de Jesús, te desecho, no quiero esto, esto es lo que yo quiero pensar. En la palabra nos dice, una lista, esto es lo que no hay que pensar, ¿no? En esto sí pensad, dice la palabra, ¿no? Y ahí aparece una lista buena, amables, cosas buenas, puras, todas cosas que tienen virtud, ¿no? Y acá vemos la falsa doctrina, lo que se está sembrando en este tiempo en el mundo, cómo Satanás espiritualmente influye en las mentes de muchos, ¿no? Y esas palabras y todo eso viene a nosotros y nos invaden, ¿no? Y quieren robar, como dice acá, la palabra a nuestro corazón, ahogarnos para que no tengamos buenas raíces, no sacarnos de las cosas de Dios, pero acá estamos nosotros ahora con armas poderosas y espirituales para derribar y guardar nuestra cabeza de todo pensamiento y todo lo que venga del enemigo que nos quiera apartar, y mucho más a los que son nuevos, guiarlos a la verdad para que sean libres y puedan permanecer. Así que la mente es el principal arma. El alma, nuestra alma, funciona con la mente, el corazón y la voluntad. No es intelecto, emociones y voluntad. Satanás no puede venir directamente al corazón ni a la voluntad. No es que uno viene, ay, me agarró el diablo y no puedo, estoy haciendo lo que me ordena. ¿Viste? Uy, se me metió el diablo en el corazón. No. El enemigo primero viene en la mente, susurra, ¿no? Te dice esto. Uno lo acepta. Una vez que lo acepta, ya se hacen argumentos. Y, pero no es tan malo, ¿no? Fortalezas, ¿no? Está todo malo. Pero yo, y lo defendés lo que estás haciendo mal. Todo altivez. No me digan a mí lo que yo tengo que hacer. Ya está, te contaminó el diablo. Te puso argumentos, altivez. Eso después bajó al corazón. Y no es tan malo. Ay, tengo una gana de hacerlo. Y después la voluntad actúa. Y ahí estás pecando, ¿no? Y haciendo las cosas todo mal. Satanás arrancó por la mente, poniendo argumentos, fortalezas, cosas que vos se te agarran en la cabeza y vos las defendés y te parecen que están correctas y yo tengo razón y a mí no me digan nada, ¿no? Y siento de hacer eso, si vieron la gente, y si lo sentís, hacelo, si te hace bien, ¿qué tiene, no? Todas esas cosas, está todo equivocado, ¿no? Es todo pecado, todo torcido, todo al revés de lo que dice Dios, contra la naturaleza, contra todo, y la gente lo hace. ¿Por qué? Porque son cautivos en sus pensamientos de las mentiras de Satanás. Dios no puede gobernar nuestra mente de forma autoritaria, ¿no? Dios quiere que nosotros llevemos cautivo nuestros pensamientos a su obediencia, ¿no? Y nuestra obediencia sea perfecta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, quiere nuestra libertad, respeta nuestro libre albedrío. Un ejemplo, cuando Satanás vino a tentar a Eva, Dios, el deseo de Dios era que Eva no peque, pero no apareció enseguida Dios ahí atrás. No antes de que Eva peque, ¡ey! ¿Qué estás haciendo, Satanás? Y lo echó a Satanás para que Eva no tome una decisión propia, ¿no? Y sea siempre gobernada, ¿no? Como una dictadura, ¿no? No, Dios apareció después. Eva tuvo libertad. Vino Satanás y le puso argumentos, cosas. Ella aceptó eso, sintió en el corazón, codició la fruta y después su voluntad actuó hacia el pecado. ¿Por qué pasó eso? Porque Dios respetó la libertad de Eva como individuo, como persona. Y eso es lo que respeta a Dios de nosotros. Entonces nosotros somos los que tenemos que resistir a Satanás, ¿no? Satanás, Dios no va a resistir a Satanás por nosotros, lo va a echar después cuando nosotros tomemos autoridad y lo resistamos en su nombre, con la autoridad que Él nos ha dado. Vamos a echar a Satanás cuando tomemos las armas de nuestra milicia que Dios nos dio, ¿entendés? Dios nos dio armas para que nosotros podamos resistir. Lo que tenía que haber hecho Eva, haber dicho, pará, me estás mintiendo, diablo, Dios dijo otra cosa, no, me querés hacer caer, ya siento mi corazón, no, te resisto. No quiero pecar, ¿cómo voy a desobedecer a Dios? Yo quiero una obediencia perfecta, ¿no? Pero no pasó eso, pasó todo al revés. Pero Eva sí tendría que haber dicho eso, no quiero, Satanás, tus engaños, tu mentira. Yo quiero una obediencia perfecta a Dios, te desecho de mi cabeza, desecho tus argumentos, tu mentira, tus falsedades. Pero bueno, como nosotros ya sabemos que Eva pecó, sabemos cómo todas las cosas nos han sido reveladas, ahora nosotros que también pecamos y fuimos restaurados, podemos dejar de pecar, podemos ahora echar de vuelta a Satanás, podemos dejar de continuamente ir y caer y comer la fruta y fracasar vez tras vez. Ya está. ¿Cuánto tiempo hicimos eso de fracasar y caer siempre en las mentiras de Satanás? Ahora tenemos autoridad en Cristo para derribar argumentos, fortalezas y echarlo de nuestra vida, ¿no? Y orar por los nuevos también para que lo puedan hacer. Es triste que el mundo... Sin Cristo no hay autoridad espiritual ni armas de milicia para combatir. Entonces la gente nace en una pasividad mental. De chiquito ya nace pasivo, el diablo entra en la cabeza, ya los padres fueron pasivos, los abuelos, y el Satanás trabajó en la mente de los abuelos, de los padres, sembró idolatría, sembró falsas doctrinas, sembró mentiras, herejía. Y el chiquito nació ahí, se crió todo eso y lo defiende, como que bueno, esto me enseñó mi abuela. ¿No? Y éramos todos brujos, y éramos todo un banda, pero nos parecía que era bueno, ¿no? Y era toda una cosa torcida porque hubo una pasividad. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos libra de la pasividad mental hecha a Satanás y nos da de vuelta las armas para que ahora lo podamos resistir. Nosotros no podemos vivir una pasividad mental, no podemos dejar que... Es Dios que gobierna mis pensamientos. No, Dios no gobierna tus pensamientos, Dios guarda tus pensamientos. Cuando vos se los llevás en obediencia, porque querés una obediencia perfecta, Dios respeta tu libre albedrío. El que es un intruso y mentiroso Satanás, que quiere meterse de prepo, no usurpador, ladrón, vino a robar, matar y destruir, y quiere manejar nuestra cabeza como está manejando la cabeza de todo el mundo. La palabra dice que Satanás cegó el entendimiento del mundo, de los incrédulos, para que no le resplandezca la verdad. 2 Corintios 4:4, se los voy a leer, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es triste que el mundo está en pasividad, y Satanás ha cegado el entendimiento de muchos. para que no le resplandezca este evangelio y se sean salvos. Pero bueno, Dios sigue obrando, el Espíritu Santo sigue obrando de alguna manera, y la palabra sigue siendo predicada, y muchos, los ojos son abiertos, ¿no? Y dejan esa ceguera, se les cae el velo, como hablábamos hoy, y pueden conocer esta verdad. Y eso es lo que tenemos que orar en este tiempo, ¿no? Primeramente nosotros, como iglesia, estar firme para rechazar a Satanás, ¿no? Tener una mente libre, renovada, saber que nuestra mente es el campo principal de batalla de Satanás, porque quiere entrar por la cabeza, después quiere el corazón y después quiere la voluntad. Lo vamos a desechar, ¿no? Tantas veces caímos y fracasamos como Eva, con ese ejemplo ahora sabemos cómo tenemos que resistir, ¿no? Y hacer todo lo contrario, que nuestra obediencia sea perfecta. Como cristianos tenemos las armas de nuestra milicia poderosas en Dios para derribar toda fortaleza, argumento y mentira de Satanás. Pero bueno, la mente siempre va a ser el principal campo de batalla. Nadie está libre de eso. No es que venís a Cristo y ya hasta ahora el Señor me guarda y ya el diablo está lejos. No, está ahí, dando vuelta, buscando a quién devorar, sembrando, tirando mentiras, argumentos. Siempre trabaja por ahí. Y hay que constantemente desecharlo, resistirlo. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él va a huir de nosotros, dice la palabra. Pero es triste que el mundo siga igual. No, y Satanás ha cegado el entendimiento muchos, de todos, para que no les resplandezca la verdad. Es nuestro deber predicar la palabra con poder, con autoridad, para que los ojos de muchos sean abiertos, como fueron abiertos los nuestros, y puedan permanecer en la iglesia como nosotros, ¿no? Y ser de esos que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Tiempo muy difícil. Veía yo el ejemplo de Daniel, allí en el Antiguo Testamento, con Ananías, Misael, con Azarías, ¿se acuerdan? Ellos se enfrentaron a una cosa muy fuerte, les pasó lo que vivieron, más o menos lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Vivimos los últimos tiempos de un anticristo, ¿no? Dice la palabra, el tiempo final, es donde va a haber toda clase, dice, abominaciones, todo contra Dios, todo torcido, todo al revés. Y lo estamos viendo claramente, son señales que se están cumpliendo. Y a Daniel le pasó lo mismo. En este tiempo vivimos en estas ideologías de género, tantas mentiras, como Satanás ya de chiquito quiere un profesor con la mente todo torcida, todo al revés, adoctrinar a los nenes y meterle fortalezas, argumentos, llevarlos a su voluntad para que hagan cosas que van contra la palabra de Dios, de contra la naturaleza. Es re triste eso. Y vienen muchas cosas peores todavía, ¿no? Porque va a ser, los últimos tiempos son así. Por eso debemos estar atentos. Y yo veía, por ejemplo, Daniel fue llevado con sus amigos allí a vivir al palacio para ser enseñados en toda la ley, la costumbres y todo, como que te vamos a llevar a otro mundo y te tenemos que analizar y vos tenés que aprender lo que hacemos nosotros y vas a ser igual que nosotros, algo así. Te damos nuestra comida, nuestra forma de ser. Bueno, Daniel y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse de esa comida, los que conocen la historia, ni beber del vino que bebía el rey, solamente comieron hortalizas y comidas económicas, baratas, y Dios así, tomaban agua y Dios los rebendijo porque su corazón fue no contaminarse de todo eso. Pero padecieron eso. Dicen que Daniel era cuidado por el jefe de los eunucos, ¿no? ¿Y qué fue que eran Daniel y sus amigos? Fueron, aparentemente, según los estudiosos de la palabra, también fueron eunucos, los llevaron y los esterilizaron, tuvieron que sufrir una esterilización para estar en el palacio, como que ya les dictaron, vos vas a ser así, hasta tu sexualidad va a ser de esta manera. Y es lo que vivimos en este tiempo, ¿no? ¿Qué le quieren decir a los niños? Tu sexualidad puede ser de esta manera o de otra, vos no le hagas caso a la palabra ni a tus padres, ¿no? Están queriendo adoctrinar y hasta la sexualidad de los jóvenes quieren hacer cambiarla, torcerla. Pobre Daniel, sufrieron eso hasta que fueron esterilizados, como se dice, quisieron cambiarle su forma, tuvieron que ser eunucos, según lo que parece, y sufrieron eso, pero ellos igual, a pesar de todo lo que padecieron, aún en sus cuerpos, en sus cosas, permanecieron, fueron echados al pozo de los leones, fueron echados al horno de fuego. Unas pruebas pasaron y tremendas, pero Dios estaba siempre con ellos y ellos, al tener esa actitud de no querer contaminarse y permanecer, Dios los guardó y prosperaron aún en medio de tanta idolatría, de tanto pecado y tanta maldad. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Y la iglesia, creo que estamos pasando, vos y yo somos los Danieles, los Ananías, los Misael y Azarías en medio de un mundo tan torcido, tan mal, ¿no? En medio de un Satanás que ha cegado tanto el entendimiento de todos para que no le resplandezca la verdad, que constantemente quiere robar Satanás la palabra que fue sembrada, que quiere ahogar esa semilla para que no crezca, que quiere traer pruebas para que todos se aparten. Pero acá está la iglesia, acá estamos nosotros, los que vamos a permanecer, los que retenemos la palabra, ¿no?, con perseverancia y damos fruto. Aquí somos los que tenemos las armas espirituales para derribar todas esas fortalezas, argumentos de Satanás, y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y que nuestra obediencia sea perfecta. Vienen tiempos re difíciles. Veía el otro día lo que decían de la Agenda 2030, la ONU, todo lo que se está preparando y todo lo que estamos viendo, ¿no? Empezó con la... Se habla ya de la transhumanidad, ¿no? Una humanidad que está dada vuelta. Ya se van a cambiar todos los valores. Basta de valores religiosos, Cristo, la familia. Todo invertido, ¿viste? Basta la moral, la sexualidad. Está toda una mezcla. La transhumanidad ya se habla. Ya vivimos acá el matrimonio igualitario. Ya vimos la ley de aborto. Se viene la eutanasia y hasta la pedofilia. Todo eso se quiere aprobar. No, cosas terribles, ¿no? Uno dice la pedofilia, pero antes cuando vimos matrimonio igualitario no lo podíamos creer, ¿no? Cada vez que no podemos creer lo que viene y siempre viene algo peor. Sí, viene algo peor. Es terrible, ¿no? Así que, ¿cómo está Satanás en este tiempo? Sabe que le queda poco tiempo, dice la palabra, y está operando de toda manera, ¿no? Y es una batalla fuerte en nuestra cabeza y en nuestra mente, y es lo que más debemos de guardar en este tiempo. Así que te animo, no en este tiempo como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a permanecer. No hacer de lo que, como dice esta palabra, de aquellos que cae la semilla en buena tierra, retienen la palabra y con perseverancia llevan mucho fruto. Pero la batalla va a estar en este tiempo. Nuestra mente es el principal campo de batalla. Pero tenemos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar todas esas fortalezas. Y oremos por los nuevos en este tiempo, ¿no? Dios te va a dar en este tiempo discípulos, gente para que traigas a la iglesia, para que se conviertan. Y orá principalmente por eso, ¿no? Que al principio el diablo no robe esa palabra que fue sembrada. Que no, que los afanes de la vida, la vanagloria, no los aparten, no ahoguen la palabra. Y que a pesar de las pruebas que pasen, puedan permanecer. Así que bueno, los invito a ponernos de pie y oramos. Le pedimos a Dios por esta palabra. Qué buena esta parábola, cómo Jesús, con ejemplos tan sencillos de la siembra y la cosecha, nos enseñó tanto. Me encanta Jesús porque es tan práctico, tan sencillo, pero tan profundo todo lo que nos dijo y tantas verdades de lo que es el hombre, la vida espiritual, todas las cosas que necesitamos. Señor Jesús, te damos gracias por esta parábola que tú nos enseñaste y aprendimos tanto, Señor. Gracias porque estás con nosotros siempre, Señor. Reconocemos que la mente ahora es un campo de batalla y que hay un enemigo a quien debemos resistir y desechar de nuestros pensamientos. Gracias porque ahora tú nos has levantado, no estamos derrotados, somos la iglesia de Cristo. Nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios, ahora para derribar fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí tenemos, Señor, nuestras armas para resistir a Satanás. Toda mentira, todo engaño, toda falsa doctrina, Señor. Es triste ver al mundo enceguecido y cómo Satanás le ha cegado el entendimiento desde pequeños y no pueden creer en nada, Señor. Pero creemos que tu poder es mayor, Señor, porque tu Espíritu Santo está también ahora convenciendo a las personas de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y creemos que a través de la predicación del Evangelio se rompen las cadenas, Señor. Se abren los ojos que están ciegos, Señor, y el velo es quitado y muchos van a poder creer. Te rogamos por todos los nuevos que van a venir a la iglesia, los que están viniendo, para que puedan permanecer en la iglesia, Señor. Te ruego, Señor, que esa palabra que hay en su corazón no sea quitada por Satanás. Te rogamos, Señor, que no se aparten en el momento de la prueba. Te rogamos, Señor, que los placeres y la vanagloria de la vida no ahoguen la palabra de Dios que hay en ellos. Te rogamos que la iglesia esté llena de hijos de Dios que retienen la palabra con un corazón recto y que dan fruto con perseverancia. De estos queremos ser, Señor, de aquellos que dan fruto por perseverancia. Llena la iglesia de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Tú has vencido a Satanás y has venido a deshacer las obras del diablo. Resistimos al enemigo en el nombre de Jesús en un tiempo tan difícil como este, los últimos tiempos donde se viene una transhumanidad, todo torcido, todo al revés. Estamos como Daniel y sus amigos en Babilonia, Señor, ayúdanos a estar firmes, a desechar todas las cosas malas. Señor, que nuestra actitud sea esa, la de Daniel, proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con este mundo, ni con la comida, ni con el vino que nos ofrece este rey. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias porque tenemos estas armas, Señor. No vamos a tener una mente pasiva. Nuestra mente la manejamos nosotros y los pensamientos se los traemos cautivos a la obediencia de Cristo y desechamos toda mentira, toda falsa doctrina y todo engaño de Satanás. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por la autoridad espiritual que nos has dado a la iglesia, Señor, por estas armas poderosas que tenemos en Cristo Jesús. Te damos gracias por todo y te bendecimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Aleluya, qué bueno que eres, Señor. Dios te bendiga en esta hermosa noche. Qué bueno que podemos juntarnos a orar y poder juntos alabar a Dios. No sabemos qué va a pasar la semana que viene, no sabemos qué va a pasar este fin de semana, si podremos juntarnos o no. Lo importante es saber de que Él es el Dios por siempre. Sabe que hay diferentes motivos de oración que nos han acercado durante estos días para poder estar orando juntos a Dios. Personas que se han comunicado a través del WhatsApp de la iglesia para poder orar y poder unirnos en una oración específica, personas que han escrito a través de las redes sociales y han podido pedir oraciones por familias, personas que están pasando un problema de alergia, personas que están pasando con estos problemas del COVID, con algunos síntomas, familias enteras que están orando para que Dios pueda hacer una obra de restauración familiar, personas que están escribiendo con diferentes nombres para que nos podamos acercar, personas que a través de diferentes formas obtienen el teléfono de la iglesia y piden oración y están agradeciendo también por las cosas que Dios está haciendo y por cada pedido de oración que podemos unirnos y orar unos por otros. Personas que están pasando el cáncer, personas que están pasando diferentes situaciones, Dios sigue rompiendo cadenas. Esas cadenas que atan, personas que están atadas, personas que están metidas en una depresión, que no pueden salir de una cama, que tienen miedo de salir a la calle, Dios sigue haciendo milagros aún en este tiempo. Y Dios también sigue sanando. Así que si usted cree en ese Dios, ¿por qué no nos unimos a orar por cada uno de estos pedidos de oración? Orar por nuestro país, orar por el mundo, lo que está pasando, qué es lo que va a pasar con este último decreto que ha salido en el día de hoy, qué es lo que vamos a pasar el fin de semana, por estos días. Solo el Señor es el que va a seguir acomodando todas las cosas. Confiamos y descansamos en el Señor. Si usted es uno de esos que cree en este Dios todopoderoso, se anima a levantar su mano. Quizás en esta noche dice, yo también tengo un problema. Vamos a orar juntos a Dios. Vamos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero es ahí donde nos decía David, en esa lucha espiritual en nuestra mente, de que si vale la pena o no vale la pena. ¿Será que vale la pena orar una vez más? Yo te puedo decir con total seguridad, Él está con nosotros. Y si Él está, vale la pena. Si Él está, vale la pena dedicar a nuestra familia, orar por aquellos que están enfermos, por aquellos que están oprimidos. Vale la pena porque Él tiene poder y su sangre sigue perdonando pecados. Oramos juntos, Señor, gracias. Gracias por esta tarde, por esta noche. Gracias por este culto que nos podemos juntar y podemos estar juntos orando y clamando en este tiempo de clamor y de intercesión unos por otros. Señor, hoy todos no pueden estar. Quizás muchos tienen miedo, quizás muchos por diferentes motivos no pueden llegar, pero queremos unirnos a orar en el nombre de Jesús. Señor, muchos han escrito en un papel en esta noche y tenemos aquí los papeles físicamente. Otros han comunicado, Señor, a través de las diferentes plataformas de la iglesia y han dado su nombre para que podamos unirnos a orar por aquellos que están en un hospital, porque están en una clínica, aún por aquellos que han sido visitados y que han sido entregado un folleto el día sábado en la feria, Señor, y en diferentes actividades. Tú tienes poder para cambiar la realidad del ser humano. Tú tienes poder para transformar, tú tienes poder para sanar todo cáncer, sanar todo dolor de huesos, sanar toda depresión, sanar, sacar todo pánico, toda tristeza, Señor, y poner el gozo de tu presencia. Me uno con cada uno de mis hermanos en esta noche que levanta su mano y dice, Dios, yo quizás no conozco todos los nombres, pero te conozco a ti que eres el dador de la vida. Conozco que tú has llevado, Señor, por tus llagas podemos decir que somos sanos. Señor, por eso oramos por cada persona que está atravesando un problema de salud, personas que están internadas, Señor, en una cama de hospital, desahuciados por los médicos, quizás están en terapia, nadie los puede visitar, pero aún tu mano de poder, aún hoy Dios, en este mismo tiempo puede estar obrando y trayendo sanidad en cada una de esas vidas. Por eso, Señor, creemos en ti, descansamos en ti, porque tú eres el que peleas por nosotros. Tú eres el que sigues dando vida al que está muerto. Tú sigues dando vida a aquel que está, Señor, lejos de tu presencia. Por eso hoy nos podemos acercar confiadamente. Señor, oro para cada uno que ha escrito en este papel, Señor, su pedido de oración, que podamos unirnos más que nunca y poder clamar al Dios de la gloria, clamar al único que puede sanar, al único que puede traer libertad, al único que puede seguir cambiando la mente, Señor, el corazón de cada uno de nosotros. Señor, anhelamos, Señor, una iglesia donde tu presencia se mueva aún más, donde cada uno de nosotros pueda estar confiadamente sabiendo de que tú tienes el control, que nos cuidamos, que hacemos todos los protocolos, pero el que determina todas las cosas eres tú, Señor. El que estamos bajo tu protección eres tú, Señor. Por eso gracias, porque podemos caminar tomado de tu mano. Gracias por tu cuidado, gracias por tu compañía, gracias por tu sostén en cada momento de nuestras vidas. Aún, Señor, por el trabajo, por la vida, por la familia. Aún, Señor, por las cosas que tú estás proveyendo y aún por las cosas que faltan, pero sabemos decir con toda seguridad que eres nuestro pastor y nada nos va a faltar. Señor, toda cosa que el enemigo vino a sembrar en los corazones, como escuchábamos hoy, Señor, cubre a cada una de las personas, a cada uno de los hermanos y hermanas que han dado su corazón en este último tiempo para que puedan permanecer en tu palabra. Señor, rodéalos, abrázalos con tu presencia, y aún aquellos que están enfermos, Señor, puedan sentir tu abrazo, ese abrazo que sana, ese abrazo que trae consuelo, ese abrazo que trae paz en medio de la tempestad. Señor, en ti estamos descansando. Gracias por esta noche. Gracias por poder separar este tiempo y venir a tu presencia a adorarte. Gracias por cada hermano que llegó, cada hermana, cada familia representada. Dios, bendice cada uno de ellos, que pueda volver a su casa con un corazón contento, con un corazón de alegría, con un corazón de gozo, porque tú vives en nuestros corazones. Y si tú vives, todo es diferente, Señor. Si tú estás, todo cambia. Por eso, gracias. Bendice cada familia. Bendice, Señor, a cada hogar. Bendice cada matrimonio, cada hombre, mujer, joven, Señor, que podamos salir de este lugar dándote gracias, porque eres un Dios inigualable. Eres el Todopoderoso. En ti descansamos, Señor, y ponemos todas nuestras necesidades a tus pies. Haz tu obra, tu verdadera voluntad, Señor, se cumpla en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, te invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.